El Paliqueo, un programa de campo pegado a la tierra, con Juan Carlos Blasco.
El Paliqueo, un programa patrocinado por Gala Jamón de Oro 2023. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y patrocinado por Caja Almendralejo, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Fondos FEDE.
Saludos, sean bienvenidos al Paliqueo. Ya saben, el programa que esta casa dedica al campo y sobre todo a sus gentes. En muchas ocasiones hemos hablado en este espacio con los apicultores y otra vez vamos a hacerlo, esta vez porque todo apunta a que este 2023 es el peor ejercicio que están viviendo el sector en los últimos 40 años. La sequía apenas ha permitido que hubiera floración y la cosecha de miel ha bajado casi un 50%. Ello, sumado a los bajos precios, dejan un panorama desolador. La sección de Cifitex la vamos a dedicar a la Amaranthus palmeri, que es una mala hierba que está empezando a colarse en las explotaciones de tomate y yo también en otros campos. Sabremos los esfuerzos para acabar con ella respetando la normativa de la Unión Europea. También repasaremos algunas noticias de los últimos días y no faltará una pequeña previsión del tiempo para conocer cómo acaba noviembre. Es el sumario de hoy, así que ¡vamos al lío!
El tema de la semana.
Pues el tema de la semana lo dedicamos a la miel por varios motivos. Primero, porque los apicultores extremeños están pasando un año muy, muy duro, que sería ya, creo, si no me equivoco, el cuarto consecutivo. Segundo, porque queremos saber cómo afrontan este otoño, que tiene un poco mejor pinta que el anterior. Y tercero, pues porque estamos a las puertas de la campaña navideña y queremos saber si les beneficia en algo o no. Para saber y desvelarse todos estos interrogantes, hablamos ya con Antonio Prieto, responsable de apicultura de UPA-UCE. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues bien, empezando vale. Un nuevo día vale, para vale. Seguir sí. Sirviendo a nuestros agricultores, vale. A nuestros apicultores, a nuestros ganaderos.
Bueno, en la presentación, antes de saludarte, he sintetizado un poco pues vuestro sentir, también vuestro malestar. Oye, Antonio, ya con un poco entrando ya en materia, entrando ya más en detalle, ¿cómo está transcurriendo este año para los apicultores?
Bueno, el año ha sido calamitoso, por no decir otro adjetivo mucho más fuerte, porque desde luego el año, tanto en cría de abejas, como es decir, los enjambres, como la producción de polen y de miel ha sido desastrosa. Siempre hay un apicultor que se puede salvar, pero en la mayoría de las zonas y en la mayoría de las producciones, y de tanto de primavera como de verano, ha sido un verdadero desastre. Eso unido a todas las bajas que habíamos tenido de colmenas durante todo el otoño y el invierno pasado, bueno, pues tenemos menos colmenas, tenemos menos producción, las mieles que están entrando desde países terceros están a precios irrisorios y la nuestra no hay demanda. Con lo cual la situación es bastante dramática en este momento.
Es un poco el resumen. Ahora, si te parece, hacemos un poquito más tranquilo, un análisis, digamos, más sectorializado. Oye, Antonio, así a grosso modo se ha perdido el 30% de la cosecha, que ya es decir, si no más.
No, más, posiblemente más. En lo que ha sido la miel de primavera, que son las mieles más claritas de romero, de azahar en otros sitios, aquí de Cantueso, incluso de la propia argamula o chupamiel, todo eso prácticamente ha sido nula en la mayoría de Extremadura y donde nuestros apicultores trasuman. Y después había un poquito de miel, no en Extremadura, sino en Castilla-León, Castilla-La Mancha y algo en Andalucía con el tema de la floración de verano, donde ahí ha salvado un poquito los muebles en alguna circunstancia, pero ha pasado por encima del 50% la producción media que hemos tenido este año. Más del 50% se ha perdido, sí.
Oye, ¿recuerdas un año tan malo?
Pues yo no, y ya llevo unos cuantos, desde el año 84 me parece que empecé en la apicultura, y había años que había poca miel, pero había precio, o teníamos las colmenas sanas, o teníamos nuestros enjambres que se habían reproducido, pero es que aquí ya es un compendio de una serie de años que con la climatología, con la sequía y con con el tema de la varroa, esta dichosa enfermedad que es imposible, por lo menos en los años que llevamos, de eliminarla o de controlarla para que podamos tener una sanidad perfecta en nuestras colmenas, desde luego yo no la había conocido. Y lo que yo he marcado en estos días, he estado comentando, bueno, pues que desde que tenemos registro en nuestras cooperativas y un poco en las estadísticas, desde luego ha sido el peor año apícola en Extremadura, sin lugar a dudas.
Me estabas comentando que es que no se han salvado ni las mieles oscuras, los mielatos que siempre tienen mucha aceptación, pero es que no hay.
No, ha habido, bueno, no quita que en una zona muy concreta, pues puede haber habido un poquito, pero que no, porque nuestros apicultores, sobre todo los de Cáceres, suelen trasumar también a la zona del norte de Castilla y León, y ha sido un verdadero fracaso también. Ha habido colmenas que han subido, que han estado allí y que no han recolectado miel, con lo cual, pues desde luego la situación, tanto en lo claro, en las mieles claras como en las oscuras, desde luego ha sido bastante raquítica.
Nos comentas, Antonio, que es el peor año que recuerdas, pero es que claro, es que no es que haya sido un año malo, es que ya lleváis arrastrando varios ejercicios que estáis al límite.
Bueno, pues por hacerte una cronología un poco más exacta, el año 17 hubo una sequía tan grande como esta, donde se murieron también, se asfixiaron muchísimas colmenas. Hubo el año 20 que se recuperó un poquito, pero después, tanto el 21 como 22, y desde luego este del 23, pues ha sido ya el colmo. Porque veníamos, normalmente en la agricultura, como en todas las producciones agrícolas y ganaderas, pues hay dos años buenos, uno malo, otro llueve, pero en fin, como que hay alguna circunstancia que salva. Pero claro, cuando hay dos años de sequía extrema en nuestros campos, y sobre todo en lo que es el secano, en lo que son el tema del pasto de las flores, desde luego, pues eso ha sido desastroso. Como aquí no tenemos, de alguna manera, vegetación, como puede ser grandes explotaciones agrícolas para polinizar en cuanto, pues no sé, girasoles, colza y demás, pues claro, las mieles que hemos podido recolectar en Extremadura, pues han estado muy por debajo de esa normalidad que llevamos varios años que no se cumple.
Uh-huh. Antonio, ¿y los precios tampoco han acompañado?
Pues los precios no acompañan, no hay prácticamente oferta, las ofertas que hay son muy baratas, y como ejemplo, un botón, como se suele decir, la media en las estadísticas en el Ministerio, pues producir un kilo de miel a un español, dependiendo de si está en la cornisa cantábrica o está en Andalucía, pues ronda en torno a los 3 euros. No hay ahora mismo precio, pero es que lo lamentable es que nos están entrando muchísima miel, pues con precios como la última referencia que tenemos ahora mismo de miel de China es a 1,35 que entra a España. Si a nosotros nos cuesta producirlo 3, si entra a 1,35, ¿cuál es la situación, la competencia tan desleal que tenemos cuando este tipo de mieles, bueno, pues en muchos casos, como se detectó el año pasado en unos estudios que hizo la propia Comisión Europea, pues muchas de estas mieles eran adulteradas, eran sucedáneos de miel o de azúcares, pero nunca miel de una calidad y una trazabilidad como podemos decir las mieles españolas.
Incluso vosotros salíais que estáis diciendo, oiga, que esto no son ni miel, son siropes, son jarabes, son sucedáneos, que no es ni miel.
No, está totalmente adulterado. De hecho, se puso de manifiesto que es por lo que la Comisión Europea y yo creo que los países de la Unión Europea han dado la voz de alerta o de alarma. Y a nosotros eso nos congratula, decir, oye, aquí hay que hacer un etiquetado y un control mucho más rígido de lo que en este momento tenemos. Porque desde luego que estén entrando mieles a esos precios, desde luego parece, pues bastante sospechoso de las mieles que están entrando. Y luego un ejemplo así como muy claro. Miel, por ejemplo, Portugal es un país pequeñito que tiene sus productores de miel y que hacen muy buena miel, pero lo que no puede venir de Portugal a España, 7 millones de kilos, que posiblemente no lo produzcan ellos y no nos van a vender toda suya. Eso quiere decir que se está triangulando mieles de otros países que está entrando por Portugal y que entra a España. Eso hay que controlarlo, eso hay que hacer unos controles en la frontera y unos controles sanitarios y desde luego todo el mercado que hay y sobre todo saber qué producto es el que se está entrando y por qué viene ese precio y hacer un poco, bueno, pues valedores del producto que tenemos y de los productores que tenemos.
Antonio, ¿te consta de empresas o apicultores que lo hayan dejado en Extremadura este año, que han dicho, mira, ya no puedo más, hasta aquí llego?
No lo están dejando, porque afortunadamente tenemos unas líneas de ayuda que son consistentes, que tanto las administraciones nacional y autonómica están aquí. Yo creo que es un sector de los que está mimado y está apoyado, y por eso no están desapareciendo explotaciones, pero están al límite, sobre todo las explotaciones de los jóvenes y las jóvenes agricultoras que se han incorporado en los últimos años. Pues claro, no tienen una resistencia económica importante, los colmenares cuantos que han iniciado, y bueno, pues tienen muchas dificultades para seguir. Y ahí siempre hemos estado al lado de la administración, que por favor, a los que han entrado jóvenes, a los nuevos, bueno, pues sea más sensible ante cualquier dificultad que pudiera haber en el contexto de sus colmenares y de su explotación. Pero están al límite. Si nos viene el año 2023 que queda y 2024 viniera con alguna circunstancia climatológica adversa, podríamos poner número y apellido, nombre y apellido a apicultores que desaparecerían.
Te lo comentaba porque una petición tanto de vosotros como las otras organizaciones agrarias es estas ayudas, bien, si puedes ampliarlas, pero sobre todo agilizarlas y menos burocracia.
Bueno, la burocracia ya lo hemos dicho en todos los sectores. Lamentablemente, cada vez que se legisla con mucha más burocracia, con muchos más controles, cuando luego vemos que todo lo que viene de otros países, de cualquier producto agroalimentario, no hay esos controles. No ya solo sanitarios, sino documentales en muchos casos, ni sostenibles, con cómo se están produciendo esos alimentos en otros países, y aquí no, aquí tenemos que tener, bueno, pues todo, aparte de la burocracia. Pero sí es importante que las ayudas se mantengan y que desde luego lleguen en el momento que ese apicultor, ese ganadero o ese agricultor lo necesite, porque si no, si ya has abandonado, pues como se suele decir en los pueblos, después del burro muerto, la cebada al rabo no vale para nada. Entonces yo creo que tenemos que pedir a las administraciones que sigan contando con este sector, que repito que se les está apoyando, se les está mimando, pero hay momentos muy difíciles y posiblemente necesitamos un poquito más de cariño. Y sobre todo también un cariño, que yo lo suelo decir mucho, porque nuestro gran aliado no son las administraciones, son los consumidores. Y ahí también queremos que sean sensibles, que miren las etiquetas, que compren miel española, bien de un comercio de proximidad, bien en la gran superficie, donde sea, pero que busquen siempre la palabra miel española. No es que en la etiqueta ponga miel de España, de Francia, de China y de Uruguay, porque ahí ya hay algún problema en la composición de esas mieles. No sabemos qué porcentaje de mieles hay de cada país, entonces nos gustaría que el consumidor siga siendo nuestro aliado para consumir, y en estos días que vienen de Navidad, pues que pudieran consumir miel española, y eso ayudaría al productor, al ecosistema y a la propia sociedad en general.
Ya que has citado las Navidades, mucha gente pensará, estos meses, ¿no?, que se hacen muchos dulces, muchos turrones, muchos, ya te digo, muchos postres con bastante azúcar, mucha gente puede pensar, hombre, pues a lo mejor ahora pues las empresas, los obradores tirarán de miel, y claro, será de aquí en que vosotros tengáis un poco más de alivio. No es así, porque vuestros almacenes siguen llenos.
Claro, es que todo eso se hace, todo lo que tú has comentado, todo eso se hace, pero muchas veces no es con nuestra miel, es con esta que está entrando de otros países. Y claro, pues luego el propio sabor, yo sigo poniendo de manifiesto que los consumidores, por favor, que lean las etiquetas, no de este producto, de cualquier otro, porque posiblemente se llevarán una información que desde luego no es la que los apetecería. Hay muchas mieles que ahora mismo están entrando a esos precios, y nosotros no podemos competir. Cuando alguien va a hacer turrón, pues si compra la miel a 1,50, no la paga a 3,50, para que yo pueda, como productor, pueda ganar algo. Uh-huh. Eso se puede entender, pero ¿eso es miel o es azúcar o es glucosa? Eso es lo que tenemos que verificar, y lo que le pedimos a todas las administraciones, pues que haya unos controles en todos los sitios, no solo en la frontera o en las aduanas o en los puertos, sino también en los sitios, en los puntos de venta, que es donde ya se ve toda esa transformación que se ha tenido.
Hay que recordar, y siempre lo decimos, si no nos cansamos de decirlo en este programa de radio, en el Paliqueo de Canal Extremadura Radio, que un apicultor es un ganadero, porque los enjambres y colmenas son ganados, y el animalito pequeño, esa abeja, se considera ganado. O sea, que no es que mucha gente... Y estos señores son ganaderos. Aunque
son ganaderos. Y a todo efecto, en seguridad social, en hacienda, en todos los temas fiscales, laborales, somos ganaderos.
Uh-huh. Oye, Antonio, ahora mismo, en estos meses, ¿qué hace un apicultor? ¿Renueva los enjambres? ¿Pone a punto las...? ¿Qué hace
en este momento? En este momento, bueno, ya está empezando a venir y con los hielos, con los fríos que estamos empezando a tener, la colmena hace un parón invernal, que se llama, donde la colmena se relaja, se hace una piña para mantenerse quietecita, para no consumir, se hace como una bola dentro de la colmena y el apicultor lo que hace, bueno, pues un mantenimiento, echarlas de comer y después un mantenimiento de todas las colmenas, pues de todas esas muertas que ha habido, arreglar una colmena, ver todas las infraestructuras que tiene, los asentamientos para que no haya hierba y que tapone las piqueras, bueno, los caminos donde van esas colmenas. Entonces es un mantenimiento de la actividad, de tanto del colmenar como de las propias colmenas en cuanto a alimentación y todo lo que va alrededor de las infraestructuras y de los utensilios de la actividad apícola.
¿Y cómo están viniendo estas lluvias de octubre que han caído y que ha refrescado el ambiente y que hay un poquito de pasto? ¿Cómo va a venir al campo y cómo puede venir de cara a los próximos meses, este invierno por lo menos?
Por lo pronto, afortunadamente, ha sido un milagro. Las aguas que tuvimos con la Dana en septiembre, con lo que hemos tenido en el mes de octubre, desde luego ha sido un verdadero milagro. Porque el campo se ha repuesto, hay sangre, como se suele decir en la agricultura, hay sangre, es decir, ha chupado y ha filtrado esas lluvias que hay. El campo nada tiene que ver con lo que teníamos el mes a principios de septiembre a lo que tenemos hoy en todo, en cualquier tema. Hay floraciones como es el romero en algunos sitios y la madroña, que son floraciones que hay en el otoño, que es una verdadera maravilla verlo como está en este momento. Con lo cual, esperemos que cuando llegue la primavera tenemos que tener una base de otoño. El otoño tenemos ya esa base para cuando lleguen los meses de marzo o abril, con un poquito de agua que nos cayera, pues posiblemente tendríamos una campaña normal o buena, pero bueno, estamos ahora en noviembre, diciembre, esperemos que esto siga, que siga la humedad y que siga las condiciones normales de que tiene que haber el invierno. Ha llovido, ahora tiene que helar y después tiene que seguir lloviendo cuando llegue el inicio del nuevo año.
Y antes de despedirte, Antonio, que estamos aprendiendo mucho escuchándote, oye, también estuviste mucho tiempo al frente de ASICI, que es la interprofesional del Ibérico, antes de despedirte, ¿cómo está el sector del jamón y el jamón ibérico y cómo afrontaría un poco las Navidades?
Bueno, es verdad, estuve 4 años de presidente de la Asociación Interprofesional de Cerdo Ibérico y ahora estoy de vicepresidente. ¿Cómo se inicia? Bueno, la campaña lo que es en cuanto a producción, tanto la bellota, la hierba que tenemos, lo que es la montanera, que es el gourmet y la élite del Ibérico, se tiene unas condiciones estupendas, maravillosas, porque hay hierba y porque hay bellota y porque además esa bellota, que hay mucha, es de muchísima calidad. Con lo cual, aventurarnos a que va a haber una buena montanera, pues casi que decir lo obvio. La situación estructural en cuanto a de dónde venía el Ibérico, pues también teníamos problemas. El año pasado no se vendió todo lo que se tenía que haber vendido durante todo el año. Había todo el exceso de costes de producción, de pienso y demás insumos, pues han estado ahí. Es verdad que se han relajado un poquito y que eso puede aliviar. Y en cuanto a lo que es el producto final, las ventas, han empezado un poquito más tarde. Todas las industrias tenían muchas dudas de que salieran bien durante el mes de octubre, pero bueno, ahora ya en este momento parece ser que hay ya un repunte en esas ventas y en ese comercio de cara a las Navidades. Por lo tanto, se puede entender de normalidad, pero con unos precios ajustados a los precios de hace unos años. Es decir, no hay un incremento para poder recuperar todo lo que se ha perdido, con lo cual eso es una buena noticia para el consumidor, que va poder tener un producto de muchísima calidad a unos precios bastante razonables. Y hay un sacrificio por parte del sector productor y de la industria en seguir haciendo un gran producto, pero con unos precios, como decía, asequibles para nuestro consumidor, y eso puede elevar las ventas y, bueno, cualquier stock que hubiera en los almacenes pues pueda salir en estas Navidades.
Pues Antonio Prieto, de UPA UCE, muchas gracias por hacer este diagnóstico de situación de la apicultura extremeña y más cosas. Oye, a ver si mejora, como dice, en los próximos meses y se empieza a levantar cabeza y tenemos en la próxima campaña, en la próxima primavera, como dices tú, un año normal. Muy amable y muy buenos días. Gracias, hasta otra ocasión.
A vosotros, buenos días.
Y en el apartado de Cicitex hoy vamos a hablar de una mala hierba que encima es una especie invasora, es una especie alóctona. Nos estamos refiriendo a la Amaranthus palmeri, que es su nombre en latín, y es una mala hierba muy difícil de eliminar, pero contra la que se puede luchar pues usando técnicas y prácticas de diversos tipos. Nos lo va a contar María Dolores Osuna, experta en malherbología de Cicitex del área de protección vegetal, a quien ya saludamos. Dolores, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo llega esa mala hierba aquí a Extremadura? Cuéntanos un poco, por favor, ponnos, como se dice en estos casos, en antecedentes.
Bueno, pues esta hierba empezó hace unos años, se encontró en campos en Lleida y en Aragón, y aquí no habíamos tenido ningún dato, pero ya fue en 2019 cuando se nos dio aviso por parte de los técnicos que ahí en la zona de Torres Trenedas se habían encontrado algunas plantas de esta Amaranthus palmeri en campos de maíz. Uh-huh. Entonces fue cuando el Servicio de Sanidad Vegetal y nosotros de Decidite fuimos a hacer las primeras prospecciones para ver la extensión y para ver, uh-huh, para tomar muestras de esa planta.
Uh-huh. ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué la hace particular?
Pues es una planta que es problemática desde el punto de vista de que es una planta muy competitiva con los cultivos. Pues tiene una gran capacidad de producción de semillas. Una planta puede llegar hasta, en caso de extremo, a producir 1 millón de semillas. Otro problema que tiene es que genera muy rápido resistencia a herbicidas, que es el principal medio de control que hay ahora mismo. Entonces, se conocen muchos casos con resistencia a los principales herbicidas usados, por lo cual era básico que nosotros estudiáramos si esa resistencia había aparecido ya aquí.
Sí, Dolores, también estaba leyendo que tiene semillas muy pequeñas y que lo hacen muy difícil de detectar.
Claro, las semillas son muy pequeñas, con lo cual el método de programa de propagación es muy rápido, porque se puede ir pues con la maquinaria de un sitio para otro y entonces es muy importante tenerlas controladas por ese tema, porque si aparecen en un sitio con esa alta capacidad de producción de semilla y esa semilla tan pequeña que se puede trasladar muy fácil, se puede expandir. Porque en sí se sospecha que esta semilla, esta planta, ha venido en harinas para alimentación de ganado o en grano para alimentación de ganado, con lo cual hay que tener mucha precaución en el momento que se detecte, comunicarlo, porque luego la expansión es muy fácil.
¿Y estaríais trabajando en red para lograr una molécula o algún componente que acabe con esta mala hierba?
Bueno, nosotros en CITES lo que estamos investigando dentro de un proyecto financiado con fondos FEDER, el proyecto MIPEX, es primero lo que hemos trabajado en detectar dónde está presente en Extremadura, que lo hemos hecho junto al Servicio de Sanidad Vegetal, porque es importante ver dónde está, hasta dónde ha llegado la expansión. Lo hacemos anualmente, prospecciones, y luego, sobre todo, lo que hemos hecho en CITES es ver si ya hay resistencia a herbicidas, como hay en otros lugares del mundo. Y por desgracia sí que hemos detectado que la presencia de resistencias a herbicidas, a un tipo sobre todo que es muy usado, que son los inhibidores de la LS, está presente ya en Extremadura.
¿Qué se podría hacer entonces, Dolores?
Pues es un problema que de hecho, con esta problemática ha llevado a que se cree una red nacional de trabajo financiada por el Ministerio, una red que se llama PalmerNet, que ahí estamos diferentes grupos de investigación de España, tanto en comunidades donde ya ha aparecido el problema, como grupos interdisciplinares, porque hay que trabajar mucho en conocer esta planta, conocer qué alternativas de control, sobre todo dirigido a un control que no sea químico, porque sí que se ha visto que el control químico ahora mismo, a día de hoy, es complicado por este tema de las resistencias, y hay que tender a hacer otro tipo de control cultural, mecánico y demás, para incluso preventivo, para luchar contra esta mala hierba.
Es justamente lo que iba a apuntarte, ¿no? Que recomiendes limpieza de maquinaria, prevención, falsas siembras o rotación de cultivos para controlar esta expansión.
Exactamente. Tenemos que, y es a lo que tenemos que tender, ¿no? Hacia hacer este tipo de control integrado, ¿no? Donde se utilicen diversas herramientas y, sobre todo en este caso, a día de hoy, al existir esta resistencia a los herbicidas principales, como el glifosato, como son los inhibidores de ALS, tenemos que pensar en una planificación de estrategias de control no químico.
Pues Dolores Osuna, del Área de Protección Vegetal de Cicitex, muchas gracias por atender de nuevo la llamada del Paliqueo, y casi seguro que nos veremos, pues eso, en la próxima semana en Mérida, cuando estéis charlando en estas interesantes jornadas. Muchas gracias y muy buenos días.
7 días, 7 jícaras. La actualidad de la semana en cómodos plazos.
Y vamos ya con otras informaciones agrarias de nuestra región. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunirá con las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y con representantes de las comunidades autónomas antes de la pausa de Navidad. Ese encuentro servirá para abordar los asuntos muy importantes que se van a tratar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea a finales de año. Se trata de un consejo tremendamente complejo y con un calendario denso que tratará medidas como la aplicación del primer año de la PAC 2023-2027 o el uso de los productos fitosanitarios. Justamente Luis Planas comparecía esta semana en el Senado a petición del PP para dar explicaciones sobre los posibles recortes en las ayudas de la PAC. Allí defendió Planas la gestión del gobierno, asegurando que se han entregado 1.750 millones de ayudas entre el 16 de octubre y el 12 de noviembre y que el resto, hasta llegar a los 4.875 millones previstos, se entregarían de diciembre a junio del próximo año.
Solicitamos que ese incremento del adelanto de ayudas para el 16 de octubre fuera lo máximo legalmente posible, un 70%. Lo normal es el 50%, lo elevamos a un 70%. Eso ha supuesto que entre el 16 de octubre y el 12 de noviembre, último dato del que dispongo, se hayan abonado ya 1.750 millones de euros.
En la réplica, el popular Jorge Domingo Martínez recordaba al ministro que Extremadura va a salir perdiendo con la PAC, la Política Agraria Comunitaria.
Usted anunció un importe que iban a poder cobrar los que se acogiesen a esos ecoregímenes, pero claro, resulta que en septiembre el FEGA ha publicado unas cantidades que son menores a las que había dicho usted inicialmente. Y resulta que tenemos comunidades como Extremadura que, como consecuencia de estos recortes en los ecoregímenes, van a ingresar 31 millones de euros menos. Yo creo que es una cantidad nada despreciable.
También les comentamos que el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de reducir en un 50% el uso de productos fitosanitarios de aquí al año 2030. Se planteaba prohibir su uso en ámbitos sensibles. Recordamos que el 30% de nuestra comunidad autónoma es uno de esos ámbitos, tiene esa calificación. Las organizaciones agrarias ven que ha salido ganando el campo extremeño. Escuchamos por este orden a Ignacio Huertas de UPAUCE, Juan Metidieri de APAC Extremadura Saja y Luis Cortés de La Unión.
Que nosotros tenemos que decir que estamos dispuestos a hablar de todo, pero que entendemos que lo que no se pueden hacer es presentar propuestas de las que no se conoce el impacto.
Si se hubiese votado a favor y de salir y ver la luz esa restricción, pues yo creo que los problemas son muchos para la agricultura, ya que no hay ahora mismo otra herramienta alternativa para el control de las malas hierbas.
Decíamos que la propuesta era una barbaridad, no se puede reducir un 50% el número de productos fitosanitarios que tenemos ahora mismo en el mercado.
En cambio, Carlos Garrón, de Ecologistas en Acción Extremadura, piensa que se ha perdido una buena oportunidad para disminuir la contaminación y que el consumidor debe decidir si quiere productos en los que hayan intervenido los fitosanitarios.
Es un pequeño paso atrás en esta lucha que hay, pues, por buscar un planeta más sostenible, una agricultura más sostenible, más justa para el consumidor y también para el agricultor.
Las elecciones europeas están previstas para el 9 de junio, por lo que este debate no se volverá a retomar hasta después de esas fechas. Y antes de que acabe el paliqueo, antes de marcharnos, un pequeño apunte del tiempo para los próximos días. Noviembre se despide con la llegada de nubes altas y la subida un poco de las temperaturas, sobre todo las mínimas. Podría llover si entra un frente húmedo con bajas presiones las próximas jornadas.
Pues bien, queridos oyentes, así acabamos una semana más. Gracias por escucharnos y sobre todo por estar ahí. Que siga lloviendo de forma razonable eso, que tiene que llover más. Y como siempre decimos, cuídense y que descansen. Adiós, hasta pronto.
El Paliqueo, un programa patrocinado por Gala Jamón de Oro 2023 y sus premiados. Jamón de Oro Industrias Cárnicas El Bellotero. Jamón de Plata Oro Graso y Jamón de Bronce Victoriano Contreras Sera. El Peñasco.